Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Y comenzamos la explicación de la sura Sumas o de los grupos, la 39ª sura del Sagrado Corán, luego de haber terminado la explicación de la sura Sa'd. La sura de los grupos se reveló en la Meca al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Tiene 75 aleyas que se ocupan principalmente de las creencias islámicas fundamentales del monoteísmo y la resurrección. Los grupos y el título de esta sura, como se menciona en las aleyas 71 y 73, alude a la entrada de los habitantes del infierno y la gente del paraíso en sus viviendas asignadas. Además, enfatiza el juicio de la humanidad en el día de la resurrección sobre la base de los registros de sus hechos y el testimonio de los testigos. Sobre los méritos de la recitación de esta sura, una declaración del profeta dice: quien recite la sura de los grupos no perderá la esperanza de la divina misericordia y será recompensado con los premios de los piadosos. En otras palabras, los contenidos de la sura encuentran su camino en los corazones de los recitadores e influyen permanentemente en la disposición de sus mentes, con resultados notables en su vida. Tales personas merecen cosechar grandes recompensas divinas. Y ahora sí, vamos a escuchar las aleyas 1 y 2 de la sura de los grupos.
Bismillahirrahmanirrahim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
La revelación de la escritura procede de Alá, el poderoso, el sabio. Te hemos revelado la escritura con la verdad. Sirve, pues, a Alá rindiéndole culto sincero.
Esas aleyas se refieren a la revelación de Dios Todopoderoso del Sagrado Corán al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Tanto las aleyas aluden a la esencia divina pura como el origen de la revelación y los contenidos, como la meta final del Sagrado Corán para la guía de la humanidad. Cualquier libro es conocido por su autor o revelador. ser informado del origen divino de la revelación de este libro glorioso y el hecho de que la omnisciencia de Dios Todopoderoso, el Omnipotente y el Sabio de todo Dios, es el origen de la revelación del libro del Corán. Nos hace entender el conocimiento divino sin límites y la sabiduría intemporal de los contenidos de este gran libro. Vale la pena señalar que tales expresiones en las primeras aleyas de las suras del Corán son indicativos del hecho de que el contenido de este libro glorioso está completamente revelado por Dios Todopoderoso. En otras palabras, los contenidos del Sagrado Corán constituyen palabras divinas en lugar de los del profeta del Islam, a pesar de que su palabra también es exaltada y llena de sabiduría. La segunda ley también trata los contenidos y el objetivo de la revelación del Sagrado Corán, diciendo, de hecho, les hemos enviado el libro con la verdad. El punto significativo es que no hay nada más que la verdad en el libro divinamente revelado. Por eso los buscadores de la verdad avanzan hacia ella y aquellos sedientos de encontrar su camino hacia el valle de la verdad reflexionan sobre su contenido. El objetivo detrás de la revelación del Sagrado Corán es proporcionar a la humanidad la esencia pura de la religión genuina, para indicar qué aleya termina con la frase «Así que adoren a Alá, poniendo fe exclusiva en él». La palabra religión abarca las dimensiones corporales y espirituales del hombre. En este sentido, se supone que los siervos sinceros de Dios Todopoderoso refinan todos los aspectos de la vida de las impurezas, rechazan otras entidades además de Dios, de sus corazones, almas, palabras y obras, reflexionan sobre Él, aman por su causa, hablan y actúan para Él y toman paso para su satisfacción. Esto es devoción sincera religiosa. Por lo tanto, el Sagrado Corán está libre de imperfecciones y ninguna falsedad puede acercarse a Él desde ninguna dirección ni distorsionar sus contenidos divinos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, aunque Dios Todopoderoso es demasiado glorioso para ser abarcado por los ojos de las criaturas, al leer las aleyas del Sagrado Corán escuchamos sus palabras y reflexionamos sobre su perfecta elocuencia y sabiduría eterna. Podemos entender su verdad y rectitud. Segundo, la verdadera dignidad viene de la luz de conocimiento y la sabiduría, y estos dos están relacionados entre sí. Y tercero, la servidumbre a Dios debe ser sincera desde lo más profunda del corazón y basada en la fe y la veracidad de la religión sin tendencia de politeísmo, incredulidad y superstición.
Vamos a leer la ley 3 de la sura Los Grupos.
Alá lillahi d-dinu al-khalis wal-ladhina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkum baynahum fima hum fihi yakhtalifun.
El culto puro no se debe a Alá,
Los que han tomado amigos en lugar de tomarle a Él, solo les servimos para que nos acerquen bien a Alá. Alá decidirá entre ellos sobre aquello en que discrepaban. Alá no guía al que miente, al infiel pertinaz.
Esta ley enfatiza que el valor de la religión reside en su pureza, no sea que sea metamorfoseado por deseos vanos y creencias supersticiosas. Dios Todopoderoso acepta únicamente la religión pura y la sumisión total a sus mandamientos, lo que significa que cualquier politeísmo, disimulo y confusión de las leyes divinas son inaceptables. La religión en su forma más pura es otorgada únicamente al hombre por Dios a través de sus profetas, ya que el pensamiento humano es imperfecto y erróneo. La ley también hace referencia a la falsedad de las afirmaciones sin fundamento de los politeístas, ya que se apartaron del camino de la devoción sincera y se desviaron por error al adorar a dioses además de Dios, suponiendo que estas deidades, que son solo la creación de sus mentes, les ganará la proximidad de Dios. Esta es una afirmación falsa e irracional, que seguramente ganará la ira de Alá, quien, como dice la ley, lo hará en el día de la resurrección y juzgará entre ellos con respecto a aquello en lo que se diferenciaron. La falsedad y la corrupción de sus pensamientos y acciones serán conocidas por todos en ese día, ya que Alá, el único, es demasiado glorioso para tener socios y asociados.
De esta ley aprendemos que, primero, las escuelas hechas por el hombre, aunque afirman ser gnósticas, carecen de espiritualidad genuina y están mezcladas con todo tipo de supersticiones y desviaciones intelectuales. En contraste con la religión pura, como lo revela solo el Todopoderoso Dios. Segundo, las afirmaciones de los idólatras carecen de hechos, ya que los ídolos y las deidades imaginarias no pueden ser intermediadores entre ellos y Dios.
Ahora leeremos la ley 4 de la sura de los grupos.
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
Si Alá hubiera deseado adoptar un hijo, habría elegido entre lo que ha creado lo que hubiera querido. Gloria a Él, es Alá, el Uno, el Invicto.
Continuando con la ley anterior que denunció las tendencias politeístas, esta significa decir que algunos adoradores de ídolos consideraban a los ángeles como hijos de Dios y los adoraban. Aquí, tales creencias falsas son refutadas categóricamente, incluida la afirmación cristiana de que el profeta Jesús es el Hijo de Dios. Él, el Todopoderoso, es demasiado glorioso y supremo para poseer tendencias tan frágiles de los seres creados como engendrar o adoptar hijos. Dios es el Eterno, todo subyugador de todas las cosas. No hace falta la asistencia de ninguna entidad. No está perturbado por nada. Por lo tanto, no necesita intimidad con nada ni con nadie, ni necesita descendientes. En resumen, ninguno puede compararse con Dios Todopoderoso, que es único e inmaculado.
De esta ley aprendemos que, primero, Dios, el Creador Todopoderoso, es demasiado grande y glorioso para tener la necesidad de engendrar hijos o adoptar hijos. Él no necesita a nadie y ninguna persona es capaz de ayudarle en la administración del mundo. Segundo, Dios es único e incomparable y ninguno es como Él. Por lo tanto, todo pensamiento y creencia que se asume semejanza a Dios es refutado categóricamente. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Síntesis. Luis Ignacio Lula da Silva, un sencillo trabajador que durante toda su vida ha buscado servir al pueblo brasileño. El 1 de enero de 2023 ascendió al poder a los 77 años de edad para cumplir un nuevo mandato, el mandato de su vida, tal y como él mismo lo ha definido. Es la tercera vez que Lula gobierna el país sudamericano. Juró como el presidente número 39 de la historia democrática de Brasil ante el Pleno del Congreso.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien del pueblo brasileño, defender la unidad, la integridad y la independencia del Brasil.
Y la independencia del Brasil.
Lula reafirmó que tiene un objetivo importante que cumplir, y es la reconstrucción del país tras 4 años de destrucción por parte del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Hoy nuestro mensaje a Brasil es de esperanza y reconstrucción. La gran estructura del derecho, soberanía y desarrollo que esta nación construyó desde 1988 ha sido sistemáticamente demolida en los últimos años. Se trata de recuperar los derechos y valores nacionales, lo que guiará todos nuestros esfuerzos.
A pesar de las recientes amenazas de un golpe de Estado por parte de grupos de bolsonaristas, el nuevo presidente quiso realizar el desfile tradicional en un carro descapotable, desde el Congreso hasta el Palacio Presidencial de Planalto, rodeado de sus seguidores.
Volvió la libertad, la democracia y la igualdad, sin fronteras, sin ninguna discriminación. Tenía mucho miedo por la posible victoria de Bolsonaro.
No tuvimos representación durante la administración de Bolsonaro. Ahora, en mi opinión, las cosas mejorarán en un 90-100%.
Es una costumbre que, en el Palacio Presidencial, el presidente saliente espere al nuevo presidente para entregarle la banda presidencial. Pero Jair Bolsonaro había viajado a Florida, en Estados Unidos, para no tener que verse con Lula. La banda se la entregaron finalmente las organizaciones de la sociedad civil. En su discurso ante el público presente, desde el Palacio de Planalto, Lula criticó a Bolsonaro y su gestión, y recordó entre lágrimas la desigualdad y la pobreza que está padeciendo su país.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Familias enteras durmiendo a un gelet.
Lamentablemente, hoy, 20 años después, volvemos a un pasado que creíamos enterrado. Gran parte de lo que hicimos se deshizo de manera irresponsable y criminal. Vemos a madres escarbando entre la basura en busca de comida para sus hijos. Familias enteras durmiendo a la intemperie, enfrentando el frío, la lluvia y el miedo.
Me ayuda.
Niños vendiendo dulces o mendigando cuando deberían estar en la escuela, viviendo plenamente la infancia a la que tienen derecho. Trabajadores desempleados exhibiendo carteles de cartón en los semáforos con una frase que nos avergüenza a todos: por favor, ayúdame.
Y todos dais, y vamos a reconstruir este país.
Tras la ceremonia, el mandatario dio la bienvenida a las delegaciones extranjeras, desde el rey de España hasta líderes mundiales y regionales. La representación de Irán estuvo encabezada por Seyed Mohammad Hosseini, el vicepresidente iraní para asuntos parlamentarios. También Lula fue invitado formalmente a visitar China, el gigante asiático, para estrechar las relaciones bilaterales.
Mao Ning, portavoz de la Cancillería de China.
China otorga gran importancia a la Asociación Estratégica Integral China-Brasil y da la bienvenida a la visita del presidente Lula a China en un momento conveniente para ambas partes. Compartiremos información relevante a su debido tiempo.
En el mismo día de su investidura, Lula nombró oficialmente su gabinete de 37 ministros. Los designados incluyen a la ministra de Pueblos Indígenas, la activista por los derechos de los pueblos originarios Sonia Guajajara, el vicepresidente Geraldo Alckmin como ministro de Fomento, Industria, Comercio y Servicios, una de las ambientalistas más conocidas de Brasil, Marina Silva, como ministra de Medio Ambiente, y la ex candidata presidencial Simone Tebet como ministra de Planificación y Presupuesto.
Geraldo Alckmin, nomeado ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Entre sus primeras decisiones como presidente, Lula restauró la autoridad de la Agencia Gubernamental de Protección Ambiental, IBAMA, para combatir la deforestación ilegal, institución que había sido debilitada por Bolsonaro. Además, se revocó una medida que fomentaba la minería ilegal en tierras indígenas protegidas.
Es un día muy importante porque hace 6 años sufrimos un golpe político y hace 6 años sufrimos por nuestros derechos. Los pueblos originarios, los negros y nosotros estamos aquí celebrando esta victoria porque no es una elección cualquiera, es una elección para recuperar la democracia en nuestro país.
De volta a democracia de nuestro país.
Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil.
La agenda de sostenibilidad es fundamental para el futuro de la industria de Brasil. El nuevo Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios contará con una Secretaría de Economía Verde, Descarbonización y Bioindustria.
Marina Silva, ministra de Ambiente.
Vamos a actuar internamente para que Brasil, en lugar de ser un paria ambiental, vuelva a ser un país que nos ayude a concretar el acuerdo con Mercosur. Llegaremos a atraer inversiones. Conseguiremos abrir nuestros mercados para nuestros productos.
Luego de una semana, el presidente convocó por primera vez a sus 37 ministros, prometiendo trabajar conjuntamente con el Congreso para reconstruir Brasil, luego de 4 años de gobierno autoritario del ultraderechista Bolsonaro.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Somos nosotros los que tenemos que mantener una buena relación con el Congreso Nacional y cada uno de ustedes, ministros, tiene la obligación de mantener la más armónica relación con el Congreso Nacional.
Lula, un veterano líder izquierdista, sabe muy bien que su gobierno ya se enfrenta con varios desafíos, entre ellos la economía.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Es posible que la economía vuelva a crecer. Es posible volver al crecimiento con mucha responsabilidad. Es posible volver al crecimiento con distribución del ingreso y la riqueza. Y es posible generar empleo que garantice un poco a los trabajadores la seguridad social.
Un poco de seguridad social.
La bolsa de Sao Paulo cayó 3% tras su investidura, con inversiones temerosas ante las señales de un mayor gasto público y mayor intervencionismo del Estado en la economía. Otro reto serán las relaciones con los países de la región, especialmente con los vecinos. Y es por eso que Lula tiene previsto muy pronto viajar a Argentina y a Uruguay para definir otra ruta para las políticas internacionales. También anunció su inmediata incorporación a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, uno de los principales bloques de debate político de la región. Causa de Palestina.
En 2020, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, desoyendo a sus ciudadanos, normalizaron los lazos con el régimen de Israel y cada vez llegan más noticias sobre las intenciones del régimen de Al-Saud, de Arabia Saudí, para moverse en la misma dirección. Recientemente, las autoridades de Tel Aviv han visitado varios países árabes en un intento para fortalecer los lazos. No obstante, ante este intento de acercamientos entre las partes, los ciudadanos de países árabes han intensificado sus actos de rechazo a la normalización y a la solidaridad con el pueblo palestino. Expresan así el descontento hacia sus líderes por la decisión de acercarse a Tel Aviv a expensas de la causa palestina. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Hoy vamos a hablar precisamente sobre el creciente rechazo de los ciudadanos árabes a los planes de sus gobernantes para normalizar los lazos con el régimen de Tel Aviv. Comenzamos.
A principios de diciembre de 2022, el presidente de Israel, Isaac Herzog, llegó a Bahrein para celebrar la primera visita de un mandatario israelí a esta monarquía del Golfo Pérsico. Según Herzog, la visita simbolizó otro paso histórico en la relación entre Israel y los estados árabes que firmaron los acuerdos de Abraham. Pese a la recepción oficial por el rey de Bahrein, Hamad bin Isa al-Khalifa, el pueblo bahreiní salió a las calles para mostrar su fuerte rechazo a la visita del presidente israelí. Los indignados, coreando consignas como "la normalización es una traición" y "no aceptamos la humillación", condenaron la visita de Herzog. El máximo líder religioso bahreiní, Sheikh Isa Ahmad Qasem, calificó esta visita como una desgracia. Aseguró que la normalización de las relaciones con el régimen sionista es una traición a la causa palestina, por lo que pidió a las naciones islámicas y árabes que incrementen su lucha.
La normalización es una traición y la profanación de la tierra de Bahrein por parte del jefe de la entidad sionista con su desastrosa llegada es una desgracia que el honor de nuestro pueblo no puede soportar.
A su vez, el líder de Al-Wefaq, el principal movimiento de oposición de Bahrein, afirmó que las protestas de los bahreiníes contra la visita de Herzog puso de relieve el fuerte rechazo a la normalización.
La visita del presidente de Israel a Manamá fue recibida con un rechazo generalizado por parte del público en general. La visita de Isaac Herzog no fue tratada como un día más en Bahrein. Otra señal de la creciente reacción contra el acuerdo de normalización de Manamá con Tel Aviv.
Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, criticó duramente a los líderes de Bahrein por haber recibido al presidente de Israel.
La referida ceremonia de recepción tuvo lugar pese a que los sionistas derraman la sangre de los palestinos y los jóvenes de Palestina son ejecutados por los militares sionistas. Los gobernantes de Bahrein actúan contra la voluntad del pueblo bahreiní y sin tener en cuenta que su legitimidad depende de la voluntad de su nación y no de los enemigos y sus siniestros planes.
El presidente israelí también visitó los Emiratos Árabes Unidos, otro firmante de los acuerdos de Abraham en agosto de 2020, y se reunió con el presidente emiratí, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, un acto que también provocó el rechazo de los palestinos.
La visita de Herzog a cualquier país árabe o islámico es una puñalada al pueblo palestino y una gran traición a la primera causa de los árabes y musulmanes. Llamamos a todos los pueblos árabes e islámicos a alzar la voz para rechazar la normalización y confrontar todos los intentos sionistas de penetrar en el mundo árabe e islámico.
Y es que los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina. Algunos de sus comentarios.
@LuaLuaEnglish. Manifestantes bahreínes marchan pacíficamente a través de su capital Manamá y pisotean la bandera israelí, pocas horas después de que Isaac Herzog de Israel concluyera su controvertida visita al reino del Golfo Pérsico. @AmistadHispanoÁrabe. Visita de Herzog a Bahrein, protestas de rechazo a la visita y a la normalización de lazos con Israel y a apoyar la causa palestina. Es la primera visita de un presidente de Israel a Bahrein que tiene relaciones diplomáticas hace 2 años con la mediación de Estados Unidos. @MarubaRaza. Mira, tu normalización es una traición. Los bahreínes corearon durante una manifestación en rechazo a la visita del jefe de la entidad de ocupación israelí al reino. @PinSaor. Manifestantes marroquíes queman la bandera israelí frente al edificio del Parlamento en la capital Rabat para protestar contra los acuerdos de normalización. @BronziGuevara. El jugador marroquí Jawad Al-Jamir celebra con la bandera palestina. @SoldierOfAmal. Aunque Marruecos perdió ante Francia, se han ganado millones de corazones en todo el mundo. Celebraron sus momentos representando y solidarizándose con Palestina y representando a africanos y árabes. Gracias, Marruecos. @SauraPodcast. Este rechazo refleja la frustración por las continuas atrocidades contra el pueblo palestino. Reconoce desde Qatar la palestino-jordana Farah. La mayoría vemos los acuerdos de normalización con Israel como una traición. Protesta el saudí Talal.
Para el análisis, Isaac Biggio es analista político, analista internacional, nos acompaña desde Londres. Isaac, bienvenido. ¿Por qué algunos regímenes árabes insisten acá en normalizar los lazos con el régimen de Israel a pesar del fuerte rechazo de ciudadanos? ¿Qué está pasando?
Bueno, son varias razones. La primera es que todos estos son dictaduras o monarquías absolutistas. Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, nunca han tenido una democracia o una república y son reinos despóticos o con ciertas concesiones parlamentarias. Entonces la opinión de sus respectivas poblaciones no es muy importante. En algunos de estos países, inclusive ni siquiera la mayoría de la población son ciudadanos. Y en el caso de Marruecos, ellos están ocupando un territorio bastante grande, todo un país, que es de las 20 repúblicas de habla española que hay en el mundo, la única que está militarmente ocupada, tiene, que es el Sahara Occidental, que tiene ahí una muralla de casi 3.000 kilómetros de largo, 3 metros de alto, y está con 10 a 40 millones de minas. O sea, es el territorio más minado y cercado por habitante en el planeta. Entonces, ¿qué pasa? Para Marruecos, reconocer a Israel le significa de que Estados Unidos, a cambio, reconozca su anexión del Sahara Occidental, y eso conlleva que otros países aprueben la política de Estados Unidos con respecto a Marruecos. Entonces, a ellos no les importa su población, ya no importa mucho la población. Y la otra cosa que es muy importante es de que a cambio de estos reconocimientos recibe una suculenta ayuda económica norteamericana, como lo ha demostrado el caso de Egipto.
Bueno, así están las cosas. Ahora, ¿qué obtienen los líderes de todos estos países al normalizar todos estos lazos, Isaac?
Lo que obtienen es una fuerte ayuda económica de Estados Unidos, y que además Estados Unidos no lo ponga en una lista negra, porque no traiga ni una lista negra Sudán, Marruecos, Emiratos, a pesar de que tienen tremendos abusos de los derechos humanos. El caso de Emiratos ha destruido junto con Arabia Saudita al Yemen, y sin embargo no los tocan. Además, tienen una excelente relación comercial con Estados Unidos, y alguno de estos países recibe una fuerte subvención, como es el caso de Egipto, ¿no?
En función de todo esto, según los informes, Arabia Saudí está cada vez más cerca de la normalización de lazos con Tel Aviv, sobre todo para estrechar más relaciones. No pide el cese de la violencia israelí contra los palestinos, sino más armamentos estadounidenses. ¿Qué demuestra sobre todo esta postura de Riad? Porque pareciera acá, a Riad no le importa realmente la causa palestina, Isaac.
Arabia Saudita poco le importa la población, porque no es una, es un estado democrático. Y lo ha demostrado en el caso de Yemen, donde ha destruido a la parte más rica desde el punto de vista agrícola de la península donde se encuentra. Ha matado miles, ha transformado al Yemen en la principal epidemia de cólera de todo el planeta. Y no le importaba tampoco a Arabia Saudita patrocinar a grupos biladenistas. Bin Laden también viene de Arabia Saudita. Y me parece que a Arabia Saudita le conviene algún tipo de acuerdo con Israel por varias razones. Primero, para lograr un eje contra Irán, porque para Arabia Saudita el enemigo principal no es Israel, sino los persas. Porque ve que Irán, con su política de revolución republicana, nacionalista, contraria a los Estados Unidos, ha avanzado mucho en Irak, en Siria y en Líbano y en Yemen. Entonces lo ve a Irán como su principal enemigo. Entonces, para eso busca una alianza con Israel contra Irán. Además, que le conviene una buena relación con Israel como contrapeso a Turquía, con el cual también tienen problemas. Y finalmente, creo que a Arabia Saudita le conviene una relación con Israel por otra razón geopolítica. El heredero de la corona, Mohammed bin Salman, tiene planeado hacer una mega ciudad casi la frontera con Jordania e Israel, ¿no? Mirando a la península de Sinaí. y le convendría a ellos tener una muy buena relación con Israel para poder captar tecnología, capitales, informática de parte de Israel, ¿no? Entonces, no, nunca a Arabia Saudita le ha importado tanto la causa palestina, simplemente ha sido un motivo de presión diplomática, pero en cualquier momento Arabia Saudita está dispuesto a transar sobre ese aspecto, así como tampoco le importa el estatus de sus propios ciudadanos, de los inmigrantes de varios países musulmanes que están en Arabia Saudita, y menos aún pues el de Yemen, que es el país más habitado, más poblado por territorio, por el kilómetro cuadrado, y más rico desde el punto de vista agrícola de la península árabe.
Parte de los diferentes trasfondos según los expertos. Isaac, como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa y venimos.
Mientras algunos estados árabes buscan fortalecer los lazos con el régimen israelí, los ciudadanos de estos países muestran cada vez más su rechazo al acercamiento con Israel a través de protestas y actos de solidaridad con el pueblo palestino. De vez en cuando, los jordanos, el segundo país que normalizó los lazos con Israel en 1994, salen a las calles para mostrar su apoyo a la causa palestina y pedir el fin de los lazos con los sionistas.
Murat Adaileh, secretario general del Frente de Acción Islámica de Jordania.
Se requiere que el gobierno tome una decisión práctica cerrando la embajada israelí, expulsando al embajador, poniendo fin a las relaciones pecaminosas y anulando todos los acuerdos de paz, incluidos los de gas, agua, energía y productos de electricidad con Israel.
Khaled Ketamin, Partido Juventud por el Cambio de Jordania.
Estamos con Palestina y no abandonaremos a Palestina sin importar cuán grandes sean los tratados y los acuerdos que firmen.
Desde que Rabat normalizó los lazos con Tel Aviv hace unos 2 años, Marruecos también ha sido escenario de varios actos de protesta contra el régimen israelí. Pero un evento que más que todo puso de relieve el fuerte rechazo de ciudadanos árabes y musulmanes a cualquier acercamiento con Israel fue el Mundial de Fútbol de Qatar, celebrado a finales de 2022.
Nasser Al-Asri, hincha omaní.
Apoyo a los palestinos, por supuesto. Esta es la causa principal de cualquiera en esta región, ¿verdad? El apoyo a la causa de Palestina. Creo que la causa está en nuestra sangre.
Zaid Al-Said, hincha palestino.
La bandera de Palestina, especialmente en el Mundial de Qatar, significa mucho, porque Qatar apoya la causa palestina, y aquí sentimos que podemos enviar un mensaje a toda la comunidad internacional, que es que algún día Palestina será libre.
Los futbolistas de Marruecos también mostraron su solidaridad con el pueblo palestino, portando la bandera palestina tras sus victorias en el Mundial. Durante el evento, los musulmanes aprovecharon cualquier oportunidad para mostrar su solidaridad con Palestina y también expresar su fuerte rechazo al régimen israelí.
Somos la emisora pública de Israel. ¿De dónde? ¿Dónde? Israel. ¿Es de Israel? Sí. ¿Está bien? No.
Hay más análisis. Me acompaña ahora Daniel Mejía Lozano, es analista internacional y está en Estrasburgo. Daniel, ¿qué demuestran las marchas de solidaridad con Palestina y sobre todo el rechazo a la normalización en países como Bahrein, Marruecos o también Jordania?
Lo que muestra estas marchas es el evidente espíritu vivo que está de la causa palestina en estos países, en donde aparentemente se busca crear una normalización de relaciones con Israel, pero no, la causa palestina está más viva que nunca, ese espíritu palestino está más vivo que nunca, y sin duda alguna hay una esperanza de justicia, y esa esperanza de justicia del pueblo palestino es muy importante en este momento, y es el mensaje de estas marchas, son marchas por la justicia, así las interpreto yo, y es tal vez lo que yo considero que que esperan todas las personas que salen y que se unen a la causa palestina desde Marruecos, desde estos países que están en los Emiratos Árabes, que están en toda la zona, digamos, donde existe una gran implicación de este conflicto que en el año 2022 fue bastante sangriento.
Y que además no han sido nuevas todas estas movilizaciones en apoyo a la causa palestina. Daniel, ¿cómo evalúa la manera en que los ciudadanos árabes han tratado con los israelíes el Mundial de Qatar a finales de 2022? ¿Qué mensaje transmite esto a los líderes árabes e israelíes?
Los futbolistas marroquíes enarbolaron la bandera de Palestina cuando se dio el triunfo contra España. Y esto demuestra que la causa palestina no está enterrada por la normalización de las relaciones entre Israel y algunos países árabes. Los palestinos también celebraron el triunfo de Marruecos, ¿no? Y digamos que no solo Marruecos, sino se vio la bandera de Palestina en alto en muchos escenarios del Mundial de Qatar, y esa solidaridad de muchas naciones del mundo. Tal vez la selección palestina fue... También estuvo el espíritu palestino en este Mundial de Qatar, y sin duda alguna el Mundial de Fútbol, que tiene unas implicaciones importantes en la política, en la geopolítica, le da mucha vida a esta causa palestina. Y en lugar de enterrarse la causa palestina, insisto, por la aparente normalización de estas relaciones entre estos países árabes, lo que se siente acá, y mucho más con ese gran triunfo de Marruecos, digamos, de llegar a esta recta final del Mundial, es que el espíritu palestino está más vivo que nunca.
Y que además fue visibilizada en todo el planeta. ¿Cómo los ciudadanos de países árabes pueden presionar, Daniel, a sus líderes para duplicar el apoyo a la causa palestina y sobre todo acabar con el proceso de normalización de los lazos?
Yo creo mucho en el activismo. Considero que las marchas que se vienen realizando generan una presión, no solo en sus gobiernos, sino también una presión internacional. Ahí me refiero yo también a Thor Wennesland, quien es, digamos, el coordinador para la paz en el Oriente de la Organización de las Naciones Unidas, que de alguna manera tiene que estar también muy atento a lo que está pasando en estos países árabes, como Marruecos, ¿no?, como Emiratos Árabes, a las marchas. Yo considero que es fundamental que siga ese activismo. Considero también que los medios de comunicación juegan un papel fundamental y que de alguna manera es muy, muy importante que se visibilice esta guerra, esta cruel guerra en donde han asesinado a tantos palestinos, en donde se han violado derechos humanos, para que los organismos internacionales, si no es la ONU, otros organismos internacionales, no solo del Medio Oriente, sino a nivel global, autoridades en derechos humanos, digamos, pongan toda su atención sobre Palestina y también, de alguna manera, le exijan a ese régimen de Tel Aviv frenar las agresiones permanentes contra el pueblo palestino.
Daniel, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Pero ¿cómo ha sido el tratamiento de la prensa internacional, la prensa alrededor del mundo, en torno a este tema, las relaciones con el régimen de Israel?
www.aljazeera.com/news. Isaac Herzog realiza el primer viaje de un presidente israelí a Bahrein. www.hispantv.com/noticias. Bahreínes protestan contra la visita del criminal Herzog a su país. www.israelnoticias.com. Los israelíes son rechazados en el Mundial de Qatar. www.resumen.cl. ¿Cómo triunfa Palestina en el Mundial de Qatar 2022 sin jugar?
Y es que pese a los fuertes esfuerzos de Israel y su principal aliado, Estados Unidos, para acelerar el proceso de normalización y añadir más estados árabes y musulmanes en la lista de países que han establecido lazos con Tel Aviv, los ciudadanos árabes, eso sí, a través de protestas anti-israelíes y actos de solidaridad con el pueblo palestino, han demostrado su fuerte rechazo a cualquier intento de normalización con un régimen usurpador que cada día comete atroces crímenes contra sus hermanos palestinos en los territorios ocupados. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.